Comenzamos la segunda hora en las fantasías del caminante, este recorrido que en la primera parte nos llevó por música de Robert Schumann para piano a propósito de ese ensayo de Roland Barthes, Amar a Schumann, acerca de bueno, algunos alcances, ¿no? Algunas analogías, algunos contrastes en la música para piano de Robert Schumann, su idea de intimidad respecto a la manera de escuchar actual. Y al final de la primera parte escuchamos una sonata para piano de Robert Schumann, su primera sonata para piano, que es una obra temprana, 23 años tenía Schumann cuando compuso esto y estaba todavía ligado a ciertos modelos beethovenianos, si se quiere, aun si cuando fue publicada esta sonata fue bajo los nombres de Florestan y Eusebio, ¿no? Esos alter egos adoptados para Schumann o adoptados por Schumann para descargar las culpas de su música, ¿no? Sobre personalidades distintas, formas de poner nombre a la dualidad. Pero volvamos a la sonata, al universo, a lo que representaba la sonata, también en época de Schumann. Y más allá, porque en el siglo XX, la sonata aún va a seguir siendo una herramienta expresiva interesante. Sergei Prokofiev, por ejemplo, escribió varias para piano. E incluso a muchas de ellas las cargó de reflejos extramusicales. Es el caso de la sonata número 4. En do menor, opus 29, que compuso en 1917, que estrenó al año siguiente, y que dedicó a un buen amigo, Maximilian Schmidhoff, que se había suicidado en 1913, muerte que conmocionó a Prokofiev. Vamos a escuchar en la versión de Sviatoslav Richter esta sonata para piano número 4 en do menor opus 29 de Sergei Prokofiev. Thank you. De Sergei Prokofiev, escuchamos la sonata para piano número 4 en do menor, opus 29, en la interpretación de Sviatoslav Richter. Prokofiev y la sonata, antes Schumann y la sonata, y en medio podríamos colocar a Johannes Brahms, para quien la sonata fue parte de su naturaleza, ¿no? La sonata como un impulso para grandes planes armónicos, para grandes desarrollos, ¿no? Para desarrollos extensos. Y en el caso de las sonatas para piano y otro instrumento, para establecer un juego de diálogos interesantes. Las últimas sonatas de Johannes Brahms, las que escribió para clarinete, su opus 120, reflejan de la mejor manera estas características, o ese espíritu de Brahms ante las posibilidades que ofrecía la sonata. La escribió en 1894, para un clarinetista, Richard Müntefel, y poco después el mismo Brahms las transcribió para viola. Y vamos a escuchar una de estas dos sonatas del opus 120, la número 1, en la versión para viola. Pinchas Zukerman y Daniel Barenboim. Johannes Brahms. Thank you.
Thank you.
De Johannes Brahms, la sonata en fa menor para clarinete, opus 120, número 1. Pinchas Zukerman en viola, Daniel Barenboim en piano. Johannes Brahms. A propósito del recorrido de esta tarde que comenzó en Schumann, impulsado por un ensayo de Roland Barthes acerca de Schumann, Amar a Schumann, en el que en un momento el francés dice: el oyente del piano también ha cambiado. No es que se pasó de una audición privada, cuando mucho familiar, a una audición pública, sino además que el propio virtuosismo, que ya existía en tiempos de Schumann, ha sufrido una mutilación. Ya no tiene que concordar con la histeria mundana de los conciertos y de los salones. El virtuosismo es ahora, a causa del disco, un virtuosismo un tanto helado, una ejecución perfecta, sin falla, sin azar, de la que nada podemos decir, pero que no exalta, no transporta, que está lejos del cuerpo. Y eso decía Barthes acerca de Schumann y del virtuosismo, o del lugar que, del que escuchamos hoy a Schumann a través del disco, ¿no? Es decir, el virtuosismo ya no tiene, está lejos del cuerpo, dice en un momento. Virtuosismo un tanto helado, una ejecución perfecta. Bueno, es el universo del disco que ha condicionado, que ha cambiado la idea de música y, por supuesto, su percepción. Estoy totalmente de acuerdo con eso, de la falta de calor del cuerpo en la idea de virtuosismo que nos llega a través de los discos o a través de la radio. Y hablando de eso, nos vamos a despedir esta tarde con Johann Sebastian Bach, con un momento de una sonata, la sonata número 2 para violín, Bach Versailles 1003, la fuga de esa sonata. La versión de Shlomo Mintz, la escuchamos y después seguimos conversando.
Thank you.
de Johann Sebastian Bach, la fuga de la sonata número 2 para violín, Bach, Werke Verzeichnis 1003, Shlomo Mintz en violín. Y vamos llegando al final de esta tarde, tarde en la que, a propósito de un ensayo de Roland Barthes, Amar a Schumann, escuchamos ampliamente, abundantemente, música de Robert Schumann en la primera parte, la sonata para piano número 1, además del Nachtstück. Y después nos fuimos por otros lados, siguiendo la idea de sonata con Sergei Prokofiev, Johannes Brahms, recién el final con Bach, a propósito de esa idea de virtuosismo enfriado por el disco, de alguna manera. En fin, excusas como la de cada día para escuchar música juntos. No queda sino saludarnos, decirnos buenas tardes y, por supuesto, darnos cita para todos los momentos con las fantasías del caminante.